Los aeropuertos españoles han recuperado este verano su actividad tal y como la conocíamos antes de la pandemia. Y eso que está siendo un verano complicado por las distintas huelgas de los tripulantes de cabina de EasyJet, Ryanair o Iberia Express, que están afectando a muchísimos pasajeros. Pues bien, cuando esa actividad parecía más o menos normalizada, ayer lunes, un suceso complicaba el día en el aeropuerto de mayor tráfico de toda España, el de Madrid-Barajas. Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
Y el motivo ha sido la presencia de un dron que ha provocado algunos retrasos y algunas incidencias operativas, Ángel.
Pues mira, algún gracioso. En total, el aeropuerto madrileño tuvo este lunes que desviar 5 vuelos, 3 a Valencia, 1 a Alicante y otro a Valladolid, además de incontables retrasos en otras tantas operaciones. En un día que era del todo menos tranquilo, con más de 1.000 vuelos programados, y es que esta semana las vacaciones terminan para muchos ciudadanos y los desplazamientos, claro, se multiplican. Tú imagínate que fueras en un vuelo con destino a Madrid y acá acabaras por culpa de ese dron en la ciudad de Valencia.
Menuda gracia. Sí,
menuda
señor.
Gracia. Bueno, ¿es la primera vez que esto ocurre? Pues no. Ya en febrero de 2020 la presencia de drones en Barajas obligó a cerrar el espacio aéreo durante una hora y a desviar una veintena de vuelos. 2 años antes, en 2018, se produjo el incidente de mayor calado de este tipo que se recuerda por la presencia de varios drones en el aeropuerto de Gatwick, en el Reino Unido. Durante 3 días, más de 100.000 pasajeros se vieron afectados. Bueno, aquí en España la proliferación de este tipo de dispositivos, los drones, ha llevado a que la Guardia Civil tenga un equipo específico, el Pegaso, dedicado a detectar su presencia. Salvo autorización expresa, está prohibida el vuelo de drones en espacios anexos al tráfico aéreo.
Bueno, vamos a hablar de este incidente de ayer y en general de los incidentes que pueden provocar los drones con Daniel Zamit, controlador aéreo. Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, sabemos qué ocurrió exactamente ayer en Barajas. De momento se desconoce quién pilotaba ese dron, ¿no?
Efectivamente. La Guardia Civil y la policía no han conseguido dar con el piloto, pero sí te puedo contar que estuvo en la aproximación de ayer. Barajas estaba operando en configuración sur, es decir, los aviones despegaban y aterrizaban hacia el sur, y el dron estuvo pues 4 millas en final, que es uno de los momentos más críticos, ¿no?, del vuelo, que es el aterrizaje. Estuvo primero en el localizador a la 18 izquierda, luego pasó al de la 18 derecha a una altitud que interfería con la senda de planeo de los aviones. Lo vieron varias tripulaciones, no una, porque para estos casos siempre se necesita que se confirme la presencia del dron por varias de las tripulaciones. Así ocurrió y, bueno, se activó el protocolo de seguridad para estos casos que pues hace que se cierre el aeropuerto.
Daniel, ¿cómo os enteráis vosotros de la presencia del dron? ¿Es mediante visualización de los pilotos?
Efectivamente, sí. Tienen que ser observadores cualificados los que te notifiquen la presencia del dron. En este caso, como estaba lejos del aeropuerto, lejos relativamente, quiero decir, a 4 millas, que son unos 8 kilómetros y pico, pues sí, son varias tripulaciones en aproximación final las que notifican la presencia de este dron en las cercanías de la senda de planeo, y cuando ya te notifican más de 3 tripulaciones, pues en ese caso ya se activa el protocolo de seguridad para interrumpir las operaciones por ese lado. Entonces, bueno, estuvo parado Barajas un rato, luego se estuvo operando en dirección opuesta, porque de todo esto se sumó, aparte de los retrasos, los desvíos, se sumó un avión que iba al continente americano, que volvió por un fallo de motor y venía con un motor. Entonces, a pesar del viento, se le metió por dirección norte para evitar esa zona donde estaba el dron. Es decir, nos complica mucho el trabajo este tipo de suceso, nos complica muchísimo el trabajo, tanto a las tripulaciones como a nosotros.
Oye, una
y
vez
al
que
pasajero le ocasionan los perjuicios innegables.
Claro.
Desde luego. Oye, una vez que os dice pues un comandante de un vuelo, tengo un dron, os lo confirma otro, ¿cómo se activa el protocolo? ¿Qué es lo primero que hacéis?
Pues se llama, hay un centro en el aeropuerto, es el centro coordinador, se le llama, se le da el aviso, se activan unos protocolos de seguridad, se forma un comité de seguridad que, dependiendo, tienen, pues bueno, está todo estabulado, ¿no? Dependiendo de pues el tamaño que han utilizado las aeronaves, la altitud a la que estaba, si permanece estático, si está en movimiento, pues en función de muchos parámetros, ese comité de seguridad decide si se paralizan o no las operaciones. Se llama, por supuesto, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, y en función de la evolución del dron, pues se van tomando las medidas que en cada caso este comité de seguridad pues van decidiendo.
Sin duda, Daniel, no es la primera vez que ocurre, ya ha pasado otras veces. Por la zona en la que estaba volando, que nos comentabas hace un momento, ¿tú dirías que es una persona que quería hacer un daño real o simplemente uno de estos despistados que de repente no ven dónde están?
Sí, que quiere imágenes bonitas de los aviones.
Pues vamos a ver, yo no me atrevo a juzgar cuáles son las intenciones de la persona. Es como, pues, es decir, lo que sí es verdad es que la persona que compra un dron tiene que conocer la normativa que se aplica para poder volar el dron. Igual que el que se compra un coche, pues tiene que saber la normativa que se aplica para conducir el coche, ¿no? No conocer la normativa no te exime del cumplimiento de la misma, y en este caso que están involucradas, pues, operaciones de aviones, pues con más motivo de la gente debería ser consciente de cuáles son las limitaciones para volar un dron, tanto en las cercanías de un aeropuerto como en un núcleo poblado, en fin, porque son aparatos pues que pueden hacer mucho daño, sobre todo a un avión que está en vuelo y en una fase, como te decía antes, crítica del vuelo, que es el aterrizaje, un poco antes del aterrizaje. Pues la gente que tiene un dron debería ser muy consciente de dónde puede y no puede volarlo, porque además la sanción es grave. Es como los que apuntan con un puntero láser en plan gracioso a las cabinas en aproximación también, ¿no? Pues es primero que los ciegas y es una merma de la seguridad bastante importante y tiene consecuencias.
Oye, Daniel, estamos hablando de Madrid-Barajas, podríamos estar hablando del aeropuerto
Sí.
del Prat, hemos
Sí,
hablado
sí, sí.
de Gatwick, pero hay aeropuertos más pequeñitos en España y no sé si esto se repite a un nivel que, bueno, digamos, no nos enteramos, pero no sé si esto es habitual que pase en otras torres más pequeñas.
Yo creo que no. Por lo que yo tengo entendido y en nuestra profesión, pues las noticias corren como la pólvora. Yo no tengo noticia de que haya habido en aeropuertos pequeños incidencias de este tipo. Sí que ha habido algún puntero láser y ha habido otro tipo de casuísticas. Pero lo que es drones, claro, también es verdad que donde más tráfico hay, más posibilidades hay de ver el dron. Si en un aeropuerto pues hay tres arribadas por la mañana y están volando un dron, pues es más difícil que lo vean, ¿no? Pero sí que es un problema. No solo aquí, en todas partes. Es decir, la imprudencia de la gente en ese sentido yo creo que está generalizada.
Pues ha quedado muy claro. Daniel Zamit, controlador aéreo y portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos, gracias por estar con nosotros en Herrera en COPE.
Claro, a vosotros. Un saludo.
Un saludo. Bueno, Daniel nos ofrecía la visión que para los controladores aéreos supone la presencia de un dron en un aeropuerto, pero queremos también conocer el punto de vista de un instructor de este tipo de aparatos. Por eso vamos a saludar a Miguel Caparrós. Miguel es director de formación de la Escuela de Controladores Aéreos y piloto de drones en Jerez de la Frontera, en Cádiz. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a ponernos en la situación, ¿no? Llega un dron, interrumpe el tráfico aéreo de un aeropuerto, pero cuando a lo mejor se activan todos los dispositivos para, digamos, cazarlo y a quien pilota este, pues ya se ha ido. ¿Es complicado llegar hasta el origen de quién puede estar pilotando ese dron?
No es complicado porque todos los drones tienen un número de serie. Además, este número de serie tiene que estar registrado lo que es en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que es un organismo dependiente del Ministerio de Fomento, y ese número de serie va con un propietario. Es como tu coche, ¿no? Tienes tu matrícula con tu propietario e igual ocurre con los drones.
¿Hablamos de aparatos grandes o, en general, ese número de serie va para todos los aparatos, independientemente del tamaño que tengas? Y lo digo porque ahora mismo, si te metes en Internet, puedes comprar un dron en cualquier sitio y de cualquier tamaño. ¿Ese número de serie, esos elementos de control, vamos a decir, de seguimiento, valen para todos los drones que hay en el mercado?
Sí, una vez que uno se compra un dron, pues tiene que acceder a la página de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y registrarlo, es decir, están todos registrados. Si es verdad que alguien podría comprarlo y no registrarlo, ¿no? En este caso, esa situación se podría dar. Los que conocemos y los que estamos en esta industria, lo que hemos identificado es que, pues, además, como hay controles de la Guardia Civil, que sobre todo se han intensificado a partir de 2018 con los incidentes que hubo en Gatwick. Como antes decíais, pues prácticamente el aeropuerto estuvo 33 horas cerrada y con mil cancelaciones, que fue brutal. Pues hay un seguimiento de las autoridades y, por lo tanto, casi todo, vamos, prácticamente todo el mundo registra sus aparatos.
Oye, hay una cuestión que te quería preguntar al hilo de esto que estábamos hablando, ¿no?, del registro. Yo, por ejemplo, puedo comprar un dron y, no sé, regalárselo a mi sobrino que puede tener 10 años, ¿vale? Solo un ejemplo. Yo no sé si todo el mundo es consciente de esa obligación de registrar los drones en un organismo oficial para que haya una constancia de quién los está operando y quién es el que está detrás del mando, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo creo que hay bastante desconocimiento en general, y hablo ya del mundo amateur, no profesional, del tema de los drones, y que puede no ser un juguete, que es algo que puede conllevar problemas y responsabilidades.
Sí, exactamente. De hecho, hubo un acuerdo en la industria para que los fabricantes de drones, cuando vendieran el aparato, en las instrucciones se indicaba todo lo que son las limitaciones, dónde se puede volar, dónde no se puede volar, dónde se tiene que registrar. Es decir, que si tú te compras un dron en un centro comercial, ya en las mismas instrucciones de operación del dron te indica, por ejemplo, que no puede volarlo en la cercanía de un aeropuerto. Eso sí aparece en los manuales de instrucciones de los drones, que antes de 2018 no existía. Entonces hubo un acuerdo dentro de industria para que los fabricantes detallaran toda esa información en los manuales que se venden dentro de las cajas donde vienen los aparatos. Pero sí es cierto que como es un aparato de fácil adquisición, pues prácticamente cualquiera puede comprarlo.
Claro, esto mismo, Miguel, ha llevado a que se creen seguros para los drones, ¿no? ¿Qué cubre y qué no cubre un seguro?
Sí, bueno, pues es prácticamente muy muy similar a lo que es un seguro de un vehículo, ¿no? Hay para terceros e incluso seguros que te cubren, que si tienes un accidente con el dron, pues te cubre la reparación, y hay algunos que te cubren las multas. Hay que tener en cuenta que las multas que se establecen son considerables, ¿no? Hay desde la menor, que son 60 euros, con una infracción leve, hasta la mayor, que puede ser hasta 225.000 euros, que en este caso es cuando se pone en peligro la navegación aérea, como el caso que ha ocurrido ahora en Barajas.
¿Una infracción leve cuál sería? Por ejemplo, no sé, ¿volar el dron sobre la piscina de tu vecino?
Sí, volarlo sobre una persona, pero que no se ponga en peligro su seguridad.
Bueno, pues parece que lo tenemos bastante claro, aunque algunos no lo tienen tan claro, ¿no? Porque me imagino que tú, a los que tú formas, Miguel, estas cosas sí que las tienen bastante, bastante claras, ¿no?
Sobre todo porque el perfil de personas, hay personas que compran el dron para diversión, claro. Hay un importante sector del mercado que son para fines profesionales. Prácticamente para temas de fotografía, temas de agricultura de precisión, que se utilizan los drones para ver pues en un campo donde hace falta, a través de cámaras termográficas, donde hace falta aplicar más abono. También se utilizan en temas de construcción para calcular también con cámaras lo que son la disipación térmica de los edificios. Es decir, que hay una importante parte de la utilización de drones que se utilizan para sector profesional. Los amateurs los hay, pero son los menos.
Bueno, pues Miguel Gabarrós, director de formación de la Escuela de Controladores Aéreos y Piloto de Drones en Jerez de la Frontera, en Cádiz. Gracias por aclararnos todas estas cuestiones en Herrera en COPE. Gracias, Miguel.
Gracias, buenas tardes, hasta luego.
Bueno, pues por lo que nos decía Miguel Caparros, si el dron que interfirió ayer el tráfico en Barajas está registrado, que habrá que ver si está registrado.
Sí, sí.
Pues
puede tener un problema.
Puede tener un problema.
Un piloto
y caro.
Y además bastante caro, sí, porque fíjate, más de 200.000 euros por poner en riesgo la navegación aérea. Menuda broma.